Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Aquí comienza Costa Viva y les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles esa información más cercana ahora de la Mariña Lucense y el occidente asturiano cuando estamos ya terminando el mes de febrero y adentrándonos de lleno en toda la programación del Entroido, el carnaval. Ahora sí que sí está a la vuelta de la esquina, el martes de carnaval, no mañana, pero sí el siguiente, y muchísimos los actos que tenemos por delante ya para encaminarnos a esa fecha tan destacada. De hecho, este fin de semana en Ribadeo ha tenido lugar la tradicional venta de los freixos para recaudar fondos para esas actividades que se organizan en el Entroido. Deliciosos y con muchísimas personas que, como siempre, apoyan, se compran los freixos, salen a la calle. Y cómo no salir a la calle con este tiempo que tenemos. Está fantástico, cielos despejados, 13 grados en estos momentos en Ribadeo, luciendo el sol. Una jornada buena que vendrá seguida de otra buena. Y luego ya a partir del miércoles alguna que otra nube. Pero en principio nos hablan de temperaturas elevadas durante casi toda esta semana. Hoy podemos alcanzar los 21, mañana los 20, luego lo vemos de forma detallada. Reciban un saludo de Barú Domínguez y de Juana Carrera, que se encargan de traerles la actualidad en este tiempo de radio hasta las 2. Recuerden, la información más amplia en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Estamos a 25 de febrero y en este día de hoy, en el CIF Portadauga de Ribadeo, los estudiantes de formación profesional están aprendiendo cómo se actúa en accidentes de tráfico, aprendiendo de la mano de los bomberos del Parque de Barreiros. Han realizado una serie de pruebas con vehículos ahí reales en caso de que vuelquen, de que queden accidentados pero no estén patas arriba, y de cómo se tendría que intervenir en cada uno de los casos, sobre todo para salvaguardar la integridad de las víctimas, de las personas que habrían quedado atrapadas en el interior de los vehículos. Luego nos lo cuenta Baro Domínguez, que se acercaba hasta allí y está resultando muy interesante en el CIF Portadauga de Ribadeo. Además, jornada de puertas abiertas en el Colegio Sagrado Corazón de Ribadeo en este día de hoy. También el próximo jueves, en horario de mañana, entre las 10:30 aproximadamente comenzaba la jornada de puertas abiertas, pero también de tarde, a las 3:30 otra vez, y el jueves en horario de mañana, a las 10:30. Señalan desde el centro que lo importante no solamente es ver las instalaciones, sino ver cómo se da la clase, cómo se conviven, cómo es la educación y la convivencia en las aulas, al fin y al cabo, a la hora de escoger un centro u otro. Estamos en esos periodos a punto de que se inicien los periodos de preinscripción en los centros, y bueno, pues todos van haciendo sus jornadas de puertas abiertas para ser conocidos. También el Birsen do Carme de Burela tiene en este día de hoy jornada de puertas abiertas para que todo el mundo que tenga hijos en edad escolar pues pueda acercarse, ver, sopesar y después elegir. Y una jornada informativa, la que tenemos en el Cenima de Foce en esta jornada de hoy también, en este día. Ayuda y servicios para las pymes galegas. Hoy, Cenima, a partir de las 7:30 de la tarde, estará inaugurada por el alcalde, Javier Castiñeira, e intervendrá Sol Vázquez Alveal, que es la directora general de Comercio, Juan Manuel Cividanes, que es director general del IGAPE, también el subdirector general de Empleo, Juan José Lirón, y Curro López, que es subdirector de Información del IGAPE. Se espera la presencia en esta jornada del Consejero de Economía y Empleo de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. Es a las 7:30 de la tarde en el Cenima de Foz. En este día de hoy se reúnen en la Xunta de Galicia los trabajadores de Alcoa Coruña, en este caso para intentar buscar una salida para la fábrica, para intentar mantener los empleos, y sobre mantener empleos y sobre acoger a otros empleados de otras fábricas se están celebrando en Alcoa San Ciprián una serie de asambleas, una serie de votaciones que arrancaban justo este domingo y se llevan a cabo en 3 días y por turnos. Ya saben ustedes, de los horarios de Alcoa y de los trabajadores tienen que realizarse en varios turnos a lo largo de días diferentes. Tienen que votar sí o no al preacuerdo alcanzado recientemente con la dirección. Ese preacuerdo, en principio, bueno, pues fue explicado el pasado viernes a los trabajadores en una asamblea y parece que cayó bien entre los trabajadores, porque la empresa se comprometía a acoger a todos los eventuales y temporales hasta diciembre de 2020 y luego a mayores, a cerca de un centenar de los provenientes de Alcoa Coruña y Alcoa Áviles. Ese era el preacuerdo, tiene que votarse. La primera de las votaciones tuvo lugar ayer, la siguiente será también en los próximos días. Votaciones para ver si se está a favor o en contra de ese preacuerdo. Además, en esta jornada de hoy te vamos a hablar del municipio de Foz, ¿Por qué? Porque han terminado los trabajos de urbanización de la calle Fonte da Cruz en la localidad. Se eliminó un tapón urbanístico. Esta obra contó con una inversión de 50.000 euros de fondos municipales y es muy importante porque se trata de una calle muy utilizada y se formaba ahí un tapón desagradable que interrumpía el tráfico. Así que mejorada, finalizadas las obras. Otra de obras, la Xunta de Galicia va a ejecutar este año la mejora de la carretera LU-151 entre Fazouro y San Acisclo con un presupuesto de 600.000 euros, también en el municipio de Foz. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, hablaba de ese proyecto que supone la renovación del firme de unos 8 kilómetros que van desde el final de la travesía de Fazouro hasta la zona de San Acisclo. En Burela te vamos a hablar del Grupo Municipal del Partido Popular que pide por segunda vez la paralización del expediente de contratación del servicio de recogida de basura. Los concejales populares presentan una enmienda de sustitución a la moción del Gobierno socialista. En Ribadeo, la familia del empresario Pablo Vizoso Iglesias, fallecido recientemente, agradece las condolencias y las muestras de cariño que han recibido en estos días difíciles. Han sido muchas las personas que se acercaron hasta el tanatorio de Benquerencia para despedir al fallecido y para acompañar a sus amigos. Y además estuvieron pues amigos, empleados, clientes, compañeros de profesión. Se desplazaron desde distintos lugares de España para asistir al funeral de Pablo Vizoso, que tenía lugar el pasado día 18. Afirman que ante la imposibilidad de hacer llegar este agradecimiento de forma personal a todo el mundo, lo hacen así a través de los medios de comunicación. Y también se habló de Pablo Vizoso, hubo aplausos para él y recuerdos cariñosos para él en la gala de Acisa del pasado viernes en Ribadeo. Acisa contó con una celebración para conmemorar sus 30 años de existencia y también con una entrega de galardones a esas personas que llevan toda una vida pues trabajando en su negocio. Se recordaron anécdotas, historias de los comercios de toda la vida a cargo de los representantes públicos que allí estaban y luego se le dio pues ese premio y ese reconocimiento a las personas que se jubilan o que van a jubilarse en esa gala de Acisa, la octava en la que se conmemoraban 30 años de existencia. Más asuntos tenemos en esta jornada de hoy. Te contamos que Alfonso Villares, el actual alcalde del Partido Popular de Cervo, repite como alcaldable para las próximas elecciones municipales con la intención de revalidar su cuarta mayoría absoluta y entre sus objetivos seguir acercando servicios básicos a los ciudadanos. Cuenta con el apoyo del Partido Popular a nivel provincial, que destaca su indudable compromiso con los vecinos y la eficaz gestión al frente del ente local. En Mondoñedo, el ayuntamiento da a conocer a la reina y las damas del entroido mindoniense que se va a celebrar el 9 de marzo. La reina es Sara Fernández Coldeira y sus damas son Ainara Bello y Yaiza Fernández Nogueira. Recuerda que el desfile se celebra a partir de las 5:30 de la tarde con salida del campo dos pasariños. Y el próximo día 1 de marzo se inaugura oficialmente la Casa Museo Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de la próxima hora. Quédate con nosotros en el 88.8 de la FM.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto al tiempo, la tarde va a quedar buena, con viento en calma y cielo despejado la noche igual. Mañana, cielos despejados todo el día, viento en calma casi todo el día. Mañana por la tarde va a soplar el nordés débil y las temperaturas mañana entre 5 y 20 grados. Más primavera para mañana, así que a disfrutar. Y en la carretera prácticamente de cine también.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Visibilidad en el Alto do Fiouco, tampoco hay ningún impedimento por culpa de viento, ni en nuestras carreteras de La Mariña ni de la provincia, así que las carreteras expeditas para circular.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Sofía San Martín Sánchez, casa de José de Antón Villaframil, Limpiezas Marifrán, falleció en el hospital de Ribadeo el día 24 de febrero de 2019 a los 90 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Marifrán y Javier, Ramona y José Luis Páez, José Antonio y Alma María, nietos, José Luis, Sofía, Ana, Cristina, María y Daniel Casielles, hermanos políticos, Modesto y María Inés, congregación Marta y María, compañeros de residencia, empleados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde desde el tanatorio Peña hasta el cementerio parroquial de Villaframil, donde recibirá cristiana sepultura. Acto seguido se celebrarán los funerales en la iglesia de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Peña, sala número 2, Ribadeo. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Ahora seguido hasta las dos de la tarde te acompañamos en Costa Viva contándote esas noticias más cercanas, esas historias más cercanas y también alguna lejana, alguna relacionada con una iniciativa social que parte de un grupo de vecinos de Ribadeo muy vinculados con Cuba. Ya te vas haciendo una idea y que podría traer un poquito de contenido solidario al Ribadeo Indiano de este año. Ribadeo Indiano que se va a dedicar a ese país, a Cuba, y se piden fondos para ayudar a rehabilitar un hospital materno-infantil que resulta muy dañado en el mes de enero, después del paso del tornado. Vamos a hablar enseguida con una de esas personas que está promoviendo esta iniciativa para que nos explique un poco de la historia del hospital. Pero antes, un alto en el camino para esta pausa publicitaria.
Ven a Terra do Grelo, vente a Badín o sábado 2 de marzo. É a 14ª edición do Expo Grelo. Apertura do recinto ás 10 da mañá, ás 12:30 degustación do Grelo. Ás 2 da tarde entrega de premios, e polo medio música e xente. É produto da zona, non hai mellor. Vente a Expo Grelo, vente a Badín, Concello de Abadín. Confíe en sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad y con muchos años de experiencia. Construcciones José Sá, en Costa do Castro 1, Entresuelo, en Foz. Deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes de Foz un feliz carnaval.
Seguimos hablando de solidaridad, de una ayuda que vendría muy bien para un país que está atravesando un momento difícil. Bueno, lleva años atravesando momentos difíciles, pero ahora, después del tornado, pues tiene determinadas infraestructuras deterioradas. El otro día hablábamos de una moción que van a llevar los grupos de la oposición de Ribadeo al próximo pleno, una moción conjunta solicitando que en el próximo Ribadeo Indiano, que está dedicado a Cuba, se realice algún tipo de acto para recaudar fondos para ayudar a reestructurar el Hospital Hijas de Galicia, que quedó muy dañado después del tornado de enero. Esa idea surgió de un grupo de personas muy vinculadas, estrechamente vinculadas con Cuba. Tenemos con nosotros a una de esas personas, que es Ángel Anes. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La vinculación de Ángel con Cuba es laboral, básicamente.
Básicamente laboral, sí.
¿Cómo surgió esto? Porque otro día falábamos con Pablo Vivín, o estudioso, librero, y contábamos que Luisa Campuzano pidió esa ayuda para el hospital. Bueno, parece que ustedes tenían una relación fluida, ¿no?
Sí. Pablo lleva y más personas tenemos cierta relación con Cuba, una relación más o menos profunda, y entonces Pablo pues rápido comunicó con nosotros a ver cómo podíamos articular ese tipo de ayuda, ¿no?
Pues ahí está esa solicitud, esa moción, elevarase o pleno, veremos qué pasa allí, y después veremos si se pueden hacer algún tipo de acto reivindicativo para recaudar fondos y ayudar. Fálenos de ese hospital y de esa asociación Hijas de Galicia.
Sí, es una historia muy interesante, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo es una historia desgarradora. Bueno, Hijas de Galicia, a finales do século, en el último decenio del século XIX, Os primeiros dous do século XX emigraron a Cuba non menos de 60.000 mulleres. Sempre se fala da emigración masculina, verdad? Pero 60.000 mulleres como mínimo emigran a Cuba porque son as que estaban censadas, se supón que habría máis, verdad? Estas mulleres eran de orixen humilde, eran analfabetas, solteiras con fillos, en fin, iban con a promesa de ganar un bon salario, axudar a familia, poder levantar a vida, e ao caer ali, ao chegar a Cuba, caían nas redes da prostitución. Prostitución na que participaban elementos galegos. Supostos primos, supostos parentes, fin, algo que está a suceder en España en este momento con outras nacionalidades, ¿no? O sea, a historia repítese. Entón empezaron, bueno, canalizáronos hacia, moitas foron para a prostitución, empezaron a contraer enfermedades venéreas, sífilis fundamentalmente, e recurriron ao centro galego. Bueno, toda esta historia que vou contar é unha historia oculta. É unha historia oculta hasta o ano 2003, en que Julio César González Pagés, un historiador cubano, descubre, argallando nos arquivos do centro galego, descubre esta historia e sácala á luz, ¿verdad? Bien, que iba eu contando?
Recurren ao centro galego, as mulleres que tiñan sífilis.
Recurren ao centro galego. Bueno, o centro galego... pues todo o contrario, desde a súa posición de poder en Habana de entonces, intentou ocultar esta realidad, porque era cousa fea, deshonraba a comunidade de inmigrantes. Se algo fixo dentro galego foi boicotear Hijas de Galicia. No obstante, elas seguiron adiante, ¿no? E logran organizarse nunha sociedade con unha directiva masculina, porque era pa cumplir os reglamentos legais da época, non podía haber directivas de mulleres, e no ano 1917 constituíanse. É dicir, que é unha asociación que surxe como unha hermandad ao redor da prostitución. A idea era dar protección a moitas daquelas mulleres emigrantes que non eran recibidas nos hospitales, que xa falamos do centro galego, a Benéfica, que está además moi pertiño do hospital do que vamos falar hoxe, ¿verdad? De Hijas de Galicia. Elas constituíanse no ano 1917, por certo, con dos, na directiva 2 de Río Torto, posteriormente, unha das primeiras vicepresidentas foi de Mondoñedo. Constituíanse no ano 1917 e no ano 1923 xa tenen construída unha clínica de 8 plantas con 8 quirófanos e xa son 58.000 asociadas. Esta clínica está situada na barreada de Lullanó, foi unha das afectadas por o tornado, nunha zona moi populosa e seguiu prestando servicios durante a Revolución. É curioso, nun país que se lle cambiou o nombre a casi todo, non? Hijas de Galicia sigue conservando ese nome, non?
Pois a historia é interesantísima.
Sí, sí. Entón, na entrada do goberno revolucionario, isto pasa a ser parte do Servicio Público de Saúde. E constituyense como hospital materno infantil. Un dos principales, dos, digamos, 3-4 máis importantes en Cidade da Habana, non? De feito, tiña o único banco de leite materna de Cuba, onde estaba en este hospital, non? Vou dar algún dato do que supón este hospital para a Cidade da Habana, non? Bueno, cubre unha población... atende somente, claro, que asistencia médica materno-infantil. Cubre aproximadamente unos 520.000 habitantes, una población de 520.000 habitantes, de 4 grandes municipios populosos. No momento da afectación, no momento do paso do furacao por Cidade da Habana, estaba atendendo a 3.600 doentes. De eles estaban embarazadas 3.000. Os 600 restantes eran mulleres recén paridas. Quere dicir isto que é un hospital que ten importancia, ¿no? No sistema materno-infantil na Habana.
Sí, que é importante a función que desenvolve, a cantidade de persoas as que atende, todas as innovacións que ao longo da súa historia foi impoñendo. Non sei se nos queda algo importante que destacar nesta iniciativa, nesta medida de apoio.
Sí, sí quería decir que a CISA como colectivo parte do Ribadeo Indiano, home, sería bon que se posicionara, non? E así como o resto da sociedade, non? Que entenda que podemos facer camiño, non? Que podemos crear un Ribadeo Indiano máis amplio. Por certo, aproveito para decir que hai que ir xa traballando, este ano está adicado a Cuba, teño especial interés en que salga ben, verdad? Pero é que están as eleccións por o medio, hai que deixar o Ribadeo Indiano organizado, porque o que asume prácticamente pegado ao próximo Ribadeo Indiano, non? E era bon xa a marxen desta iniciativa poñerse a andar, non?
Que se poñan a andar por si acaso. Está claro aí, mensaxe para navegantes. Moitísimas gracias, Ángela Anés, unha desas persoas que está a impulsar esa moción para axudar a Cuba e a reconstrucción do hospital Hijas de Galicia na Habana. Gracias por estar con nos, moi boa tarde. Moitas
gracias a vosotros. Si yo tuviera la
llave. En Manteleiro Muebles vivimos un invierno loco, loco. Escucha, con la compra de un colchón te llevas un canapé de madera de 1,35. Tapa 3D por tan solo 139 euros más. Canapé de madera de 1,35 y tapa 3D por 139 euros. Unidades limitadas, invierno loco en Manteleiro Muebles. Estamos en Ribadeo y Barres. Acércate a nuestras tiendas e infórmate de las bases de esta promoción. Si yo tuviera
la llave. La 1:18, hablamos también ahora de la visita pastoral que está realizando el obispo de nuestra diócesis, Luis Ángel de las Heras, por el arciprestazgo de Ribadeo Miranda. En la jornada de ayer le tocó Barreiros. Estuvo visitando las iglesias de la localidad barreirense, compartió ratitos con los feligreses, con los vecinos y también historias. Escuchó atentamente lo que le quisieron transmitir e incluso, bueno, pues en determinadas circunstancias que había que mejorar de la misma diócesis o de las iglesias, como por ejemplo de la iglesia de al ladito del cementerio en San Cosme de Barreiros, que tiene unas goteras. Bueno, pues los feligreses le pidieron al obispo que se subiera a verla y se subió al tejado de la iglesia para ver las goteras. La verdad es que el obispo activo y cercano estuvo compartiendo ratitos, como decimos, con los feligreses, a los que en la misma misa les explicaba en qué consistía una visita pastoral. Vamos a rescatar esas palabras de Luis Ángel de las Heras.
He descubierto sobre todo las ganas que tiene de tener sacerdote, que eso por todas partes me lo han pedido y realmente yo no esperaba, pues esperaba que me pidieran, como también han pedido, pues que se mantuvieran algunas iglesias, en fin, todas estas cosas, pero sobre todo lo de pedir sacerdotes, lo de querer que haya sacerdotes animando las comunidades, alentando su vida cristiana, eso me ha sorprendido gratamente, muy gratamente, y también con un poco de dolor porque hay muy pocas vocaciones. Entonces, bueno, pues yo creo que debo tomar en consideración esta petición también como responsabilidad que es de esta Iglesia Diocesana de Mondoñedo Ferrol fomentar las vocaciones sacerdotales, ¿no? No podemos descuidar esto, sobre todo porque además de que sabemos que es importante, la gente me lo ha reclamado.
¿Y eso cómo se hace, lo de fomentar las vocaciones sacerdotales? Y pues, encima
no tenemos varitas mágicas, pero...
Porque el seminario hacía mucho también.
Sí, sí, pero claro, efectivamente, no tener ahora seminario propio en la diócesis, pues también dificulta, pero bueno, hay seminaristas menores que están en Lugo, que quizá tenemos que conocerlos un poco más, porque aunque estén en Lugo estudiando, residen aquí, en Burela o en alguna de estas parroquias. Y hay también tres seminaristas mayores que están estudiando en Salamanca, están un poco lejos, pero tenemos que conocerlos. Ahora viene el día del seminario y yo quiero pues que se les conozca, que den su testimonio también y que, mirándolos a ellos, otros también puedan sentir, si sienten la llamada, porque hay que sentir la llamada, pueden sentir que se puede responder y pueden estar convencidos que se puede responder. Yo creo que no hay que circunscribir el tema de la vocación a ninguna edad, porque a veces lo situamos pues en eso, en edades que decimos, bueno, ahora los chavales no pueden, los chavales pues necesitan también a lo mejor mayor recorrido en estos momentos, pero de todas formas el Señor llama a cualquier edad y hay que estar escuchando, hay que estar atentos y hay que promover, efectivamente, que hoy en día todavía esto es una forma de vida que puede llenar a una persona y que además hay mucha gente esperándola. Entonces, esto hay que hablar más de ello, hay que hacerlo más presente en todas nuestras parroquias. Hay que dar a conocer a la gente que si no hay nuevas vocaciones, no hay relevo para los sacerdotes que conocemos, y eso a la gente le duele. Y bueno, yo creo que eso tiene que motivar también el que pueda haber algunas personas que en algún momento den un paso. Yo no creo que sea momento de aluvión de vocaciones, pero algunas vocaciones más de las que tenemos creo que sí podríamos tener. Hay que esperarlo y hay que procurarlo. Que no quede por nuestra parte.
Pues ahí queda. La gente pedía más sacerdotes, más cercanía, más sacerdotes cerca de ellos, más presencia de sacerdotes. Y es que lo que decía el obispo, los sacerdotes son pocos y mayores y además hay ausencia de vocaciones. El tema está complicado, pero hay que ir buscándoles y fomentar esas vocaciones. También hablaba sobre la gente de San Cosme, decía que era muy amable e incluso se había quedado muy emocionado con testimonios de fe que había recibido después de la misa de ayer, de la misa del domingo.
Gente muy amable, muy acogedora, muy agradecida, gente que vive su fe, porque así me lo han manifestado, ayudándoles a superar las dificultades de su vida, porque necesitan fuerza para seguir adelante. Y bueno, yo me voy emocionado de los testimonios de fe que he recibido, particularmente de algunas personas, y de esta gente que viene aquí con ilusión y con ganas de celebrar un domingo el Día del Señor, aunque ahora sea menos gente que cuando, bueno, pues lógicamente en verano, que se llena esto de veraneantes y de personas que pasan por aquí. Pero bueno, yo creo que para mí es un gozo poder encontrar estos núcleos de personas, estas comunidades de gente que está contenta por vivir su fe, y pues me siento muy agradecido y me voy pues contento, muy contento de haber estado aquí.
Pues ahí se fue, contento, el obispo de la diócesis después de la misa y después de compartir ese ratito con los vecinos de la localidad de Barreiros. Nosotros también compartimos con ellos un ratito, tanto con el obispo como los vecinos, e incluso un ágape que tenían preparado para después de la misa ahí en San Cosme. Y conocimos a algunas personas, alguna oyente también, por cierto, a la que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, a María de Celeiro de Mariñaos, encantadora y una luchadora. Que sigas luchando, María, porque la vida es dura, pero bueno, hay que ir viviéndola y superándola. Así que un abrazo muy fuerte desde aquí para María de Celeiro de Mariñaos, de Barreiros también, que compartió ese ratito con nosotros, tanto en la iglesia como en el ágape posterior, como con el obispo en esa visita pastoral. La visita pastoral está ahí a puntito ya de terminar. Se ha recorrido el arciprestazgo de Ribadeo Miranda, el obispo, y ahí son parte de las conclusiones que ha querido compartir con nosotros Luis Ángel de las Heras. Seguiremos pendientes de lo que de esa visita y de mucho más. 24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y te hablamos de otros eventos y otras noticias que marcan la actualidad en este lunes 25.
En Lourenzá, Construcciones Opego. Construcciones y trabajos de albañilería en general. Especialistas en colocación de piedra. Si quieres darle un toque diferente a tu casa, llama a Construcciones Opego. Te asesoramos y te damos soluciones adaptadas a tus necesidades. Y presupuesto sin compromiso. Para más información, visita nuestro Facebook o llama al 687-822-321. 687-822-321. Construcciones Opego. Todo en piedra. En Lourenzá, Lugo. Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196. Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de febrero te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Dunlop. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Dunlop. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
26 minutos pasan de la una del mediodía y de neumáticos y otras cosas vamos a hablar a continuación, en concreto Baruc Domínguez, porque esta mañana se ha acercado al CIF Portadahoga de Ribadeo para asistir a una jornada de cómo actuar ante accidentes. Seguro que aprendió mucho.
Pues la verdad es que aprendimos bastante, aprendieron también los chicos, estudiantes en concreto del ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia, pues asistían a una demostración in situ de cómo hay que actuar a la hora de evacuar un vehículo accidentado, un coche que ha sufrido algún tipo de accidente. La demostración corría a cargo de los bomberos de Barreiros. Fernando González es el sargento jefe del parque comarcal.
Son distintas maniobras de escarcelación y bueno, lo que es un poco en coordinación con lo que es Portadahoga, pues lo que es el módulo sanitario y la parte de primeros auxilios, ¿no? Y bueno, ellos sobre todo el tema de inmovilización de la víctima, control de víctimas y demás, y nosotros lo que es la escarcelación en sí.
Nos subrayaba también el sargento los puntos más importantes que hay que seguir a la hora de sacar a una persona del interior de un coche que ha sufrido un accidente. La cosa cambia dependiendo de cómo ha quedado el vehículo, en posición normal o volcado, de las personas que vayan en el mismo y, por supuesto, de las características del propio coche: antigüedad, tamaño, número de puertas, materiales de los que está compuesto, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo fundamental siempre es salvaguardar la seguridad de las víctimas.
Vamos a ver, sobre todo es por salvaguardar la víctima, es lo primero, y sobre todo no crearle más lesiones de las que ya tiene, con lo cual todas las maniobras están orientadas a la protección total de la víctima, ¿vale? Un accidentado, una persona que está puede tener lesiones medulares o que puede, nosotros tenemos que hacerlo siempre de manera que esas lesiones nunca vayan a más.
Pues en este tipo de demostraciones destinadas precisamente a jóvenes y adolescentes siempre surgen preguntas y algunos aspectos que llaman la atención. El jefe de los bomberos de Barreiros nos resumía las principales inquietudes y curiosidades del alumnado participante.
Les llama mucho la atención el tema de, bueno, de cómo la maquinaria pues corta los coches, sobre los coches, pero sobre todo nosotros, sobre todo los chavales que hacen las prácticas y están, eso, los ruidos, cómo se mueve el coche a la hora, todo eso, claro, lo ven como algo muy complicado a la hora de estar dentro como víctima, que puedes estar fuera viendo que hay una persona dentro, entonces todo eso también es importante, ¿no?, para identificarlo.
Por último, el sargento también nos mandó un mensaje a todos nosotros. Cuando vemos un accidente en la carretera, tenemos la obligación, repito, obligación de prestar socorro. Es algo que muchas, por no decir muchísimas veces, se nos olvida u olvidamos a propósito. Fernando González, de nuevo.
Lo más importante es, primero, que estamos obligados siempre a dar auxilio. Eso de pasar y no hacer nada no es así. Y avisando al 112 ya es mucho. Es un aviso rápido. Lo que nos hace es que nosotros también podamos actuar lo más rápido posible y los servicios sanitarios y demás. Eso es muy importante. Y después, a partir de ahí, siempre y cuando se pueda hacer algo, bien. Y si no se puede, pues esperar a que lleguen los servicios de emergencias y cuanto antes podamos llegar, mejor.
Pues ahí están las recomendaciones dirigidas en parte a los alumnos del ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia que se imparte en el Instituto Portadahoga de Ribadeo, pero también aplicarnos el cuento a todos nosotros.
Una noticia que nos ha traído Viveros Mañente.
Euterra, euauga, eufogar, eupaisaje, eufamilia, eumonte, eunatureza, eugalicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
30 minutos pasan de la una del mediodía. Tenemos muchos más detalles que contarte ahora, ya sabes, por el 88.8 de la FM, todo seguidito hasta las 2 de la tarde. Muchas más noticias que marcan la actualidad. Te vamos a hablar de jornadas de puertas abiertas, por ejemplo, en el Virse do Carme de Burela, que tiene lugar hoy, o en el Sagrado Corazón de Jesús de Ribadeo, que también tiene lugar hoy. Te hablaremos de ese premio que ha recibido el Sagrado Corazón de Jesús. Y te hablaremos también de actuaciones importantes para una mejor convivencia y mejor circulación en el municipio de Foz. De varias calles que se han mejorado o que se van a mejorar. Pero antes vamos a hacer un repasito por la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Y te hablamos que la jornada de fin de semana nos ha deparado pues victorias importantes para los equipos marinos de fútbol sala, y en este caso el Pescado Rubén Burela fútbol sala. Comenzaba la tarde con el equipo femenino frente al Móstoles. Han sufrido, eso sí, y faltaban 8 minutos para el final del partido y el resultado en el marcador era de 2-1 favorable a los locales en esos últimos minutos. más acierto de cara a la portería de visitante y terminaron con 5-1. Resultado que les permite sumar 3 puntos y seguir comandando la clasificación, que era un poco lo que se buscaba, pasar un partido frente a un equipo que suele ser siempre complicado. En cuanto al equipo masculino, pues tenía un derbi gallego en Vistalegre y igualdad durante bastante tiempo. Se pusieron por delante en el marcador el equipo visitante, Santiago Futsal. Debió empatar el Burela a través de un penalti cuando faltaba poco para finalizar de la primera parte. Quizás ahí les ha metido en partido. Críticas del entrenador visitante en relación a ese penalti señalado por los colegiados. Y en la segunda parte pues terminaron también con más goles a favor del equipo local. 3 puntos en definitiva de lo que se buscaba, pasar este partido que estaba marcado en el calendario como complicado, porque casi siempre entre los dos equipos siempre hay partido igualado, incertidumbre en el marcador hasta el último minuto. La jornada en el mundo del fútbol, pues destacamos que el Viveiro Club de Fútbol sumó una victoria importante que le permite seguir afianzado y afianzándose más en esa segunda plaza de la categoría, sobre todo incluso echándole una mano, como hizo el Ribadeo FC en esta jornada, que sumó sus 3 puntos a domicilio de un Noya que es el tercer clasificado, que se descuelga un poco de la pelea con la segunda plaza con el Viveiro. El Club Deportivo Foz en esta jornada no ha podido puntuar. Tampoco ha puntuado en baloncesto el Celta CCA Foz, que tenía un partido clave de cara a seguir optando a terminar en la primera plaza, que daba opción al ascenso directo a la superior categoría. Al final salían derrotados, así que hay que pensar más bien ya en el playoff por ese ascenso de categoría. Era rival totalmente directo el equipo de Ogrove y se anotó la victoria. Victoria que consiguió el Club Baloncesto Viveiro en la primera jornada de la fase por la permanencia. Fue a domicilio, sin duda un buen resultado ya para los de Armando Otero, que cada vez ya empiezan a ver, a pesar de ser la primera jornada, empiezan a verse la permanencia en la categoría un poquito más cerca.
Seguimos ahora por el municipio de Foz, hablando de una mejora en una calle que tiene mucho tráfico. Se estaba montando ahí un tapón y finalmente se ha arreglado con fondos municipales, según destaca el alcalde focense Javier Castiñeira. Estamos refiriéndonos a la calle Da Fonte. Es la calle Da Fonte da Cruz. Se han invertido 50.000 euros para mejorarla. Ahí, según detalla el propio regidor, bueno, pues se montaba un poquito de tapón urbanístico y con la actuación que han llevado a cabo ya se arregla. Escuchamos a Castiñeira.
Del equipo de gobierno, do Concello de Foz, queremos informar a todos os veciños que queda rematada xa, despois de varias semanas de traballo, a urbanización da Fonte da Cruz, da Rúa da Fonte da Cruz, importante, posto que a día de hoxe é unha das salidas de Foz hacia a carretera de Ribadeo, importante, que sabemos pois, que é moi usada a día de hoxe, pois, que todo se un tapón no tráfico moi grande. Isto foi froito das negociacións entre Foz Plataforma de Futuro e o Partido Popular, que levaron adiante os orzamentos do ano 2018, que financiaron totalmente esta obra con máis de 50.000 euros aproximadamente, e que bueno, pois sirven para destaponar pois un acceso e unha saída importante do pueblo despois de haber feito a reorganización do centro urbano, que afecta precisamente pois a mobilidade do tráfico do noso concello. Por lo tanto, pois bueno, moi moi contentos, un obxectivo máis urbanístico cumprido en a idea do equipo de goberno de seguir avanzando tanto na mobilidade como no urbanismo do noso concello. Moitísimas gracias a todas aquelas persoas que colaboraron, non só os grupos políticos, sino tamén os dous propietarios dos terreos que de boa fe pois negociaron co concello e permitiron que se ampliara esta vía de 4 metros que tiña antes a máis de 11 que ten agora con doble carril e incluso pois aceras por os dous lados.
pues mejoras. Por lo tanto, para esa zona se ha terminado de urbanizar la calle Fonte da Cruz en la Villa Focense, 50.000 euros que pone el Ayuntamiento de los fondos municipales. Y en Foz más, sobre otra mejora que se acometerá en un futuro, la Xunta de Galicia piensa acometer este año la mejora de la carretera LU-151 entre Fazouro y San Acisclo. Tiene un presupuesto de 600.000 euros, según detallaba el propio delegado territorial, José Manuel Balseiro.
La Xunta de Galicia ejecutará este año a mejora da estrada entre Fazouro e San Acisclo no Concello de Foz. A actuación ten un orzamento de 600.000 euros e vais a licitar e axudicar nos vindeiros meses para facer as obras este ano 2019. Trátase dunha renovación completa do firme nesta estrada nos 8 kilómetros que van dentro do final da travesía de Fazouro ata San Acisclo. É unha mellora demandada polo Concello de Foz e por veciños e veciñas deste e doutros concellos, xa que esta estrada é empregada para desplazamentos interiores no municipio e tamén para as comunicacións doutros concellos coa costa e mesmo co Hospital Público da Mariña.
Pues aí estamos, 37 minutos pasando la una del mediodía, un alto en camino e máis.
Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad y con muchos años de experiencia. Construcciones José Sá, en Costa do Castro 1, Entresuelo, en Foz. Deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes de Foz un feliz carnaval.
Hablamos también de política con una persona que decide volver a intentarlo, repetir como candidato, y es el actual alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que repite como alcaldable del Partido Popular. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juana.
Repite usted con aspiración de volver a conseguir alcanzar esa cuarta mayoría absoluta. Estamos hablando ya de datos importantes, ¿eh?
Bueno, repetimos sobre todo por una cuestión que es fundamental, y es a ilusión y las ganas de seguir trabajando por y para los vecinos de Cervo. Yo creo que eso es algo fundamental en todas esas personas que nos metemos en la política, hoy por lo menos yo pienso así, y entonces esa ilusión y esas ganas que tengo en estos momentos, yo creo que cada vez son más fuertes ainda que la primera vez. Y claro, está ahora mismo, pues bueno, con la experiencia de los años, ¿no? Que los años, al fin y al cabo, también pasan, y yo creo que también se puede ver pues una acción de gobierno que durante todos estos tiempos pues demostramos y fijamos a saber a nuestra gente. Yo creo que esos son los motivos fundamentales, sobre todo esa ilusión y esas ganas de trabajar para los vecinos de Cervo, un motivo fundamental por el cual nos presentamos otra vez a otra elección.
¿Cuántos años lleva usted liderando la candidatura del Partido Popular y cuántos en política?
Mira, desde o ano 2007, perdón, o ano no que estou a dirixir e a presidir a candidatura do Partido Popular en Cervo. Pero bueno, a verdade é que en política xa entrei moito antes, entrei no ano 95, tiña apenas 25 anos aquela cando entrei, decidín participar no que é o municipalismo e un pouco nas decisións que se toman no meu concello. Xa van anos alo, a verdade é que sí, tamén é verdade que foi moi temprano a hora de entrar en política, pero bueno, esas mismas ilusións que entrei o primeiro día son as mismas que as que teño en este momento.
Pois leva case aos mesmos anos na política que cos que entrou prácticamente, casi que andará por aí, entón.
Casi, por aí andarán as cifras, a verdade é que si me poñe facer as contas me dará ese resultado seguro.
Sempre moi centrado no seu concello, a política de cercanía cos veciños.
Sí, eu creo que además é a política que, bueno, máis, sin duda ninguna, máis bonita, máis intensa, máis cercana, e tamén na que a xente pode ver dun xeito moito máis claro e máis preciso todo o que un pode facer e o que debe facer e quere facer polo seu concello, de toda a transparencia posible, e moito máis concellos como os nosos, que son concellos pequenos, Juana. Bueno, creo que eso é algo que para mí sempre me primou, e en todos estes anos non é que non vou ver opcións a salir fora ou a liderar, bueno, a ir a outro tipo de traballos ou ben se fose en Galicia ou ben fose en Madrid. A verdade é que sempre houve alguna opción de ir, pero bueno, eu sempre preferí quedarme aquí en Cervo, con meus veciños, con miña xente, e bueno, eu creo que para min é algo fundamental o feito de ter ganas de facer cousas, e eso, de ganas de facer cousas na política, do xeito que mellor o interpreto, do xeito que mellor o vexo, é estando cerca deles, estando cerca da miña xente.
Ainda que sexa bonito, eu penso que é do máis complicado da política, porque aí é cando aún lle pillan pola rúa os veciños e lle den as cousas a cara,
Sin duda, eu concretamente en esos momentos que al final también, pues bueno, no, pues son más dificultosos o pueden ser un poquillo más duros, porque claro, intentar hacer las cosas bien para todos es imposible, eso es imposible. De que yo quiero y todos los que, por lo menos a mi gente, queremos lo hacer para todos bien, pero es imposible a veces alcanzar o la satisfacción de todos los vecinos en aquellas cosas que haces. Muchas veces no puedes llegar a otros tipos de acciones, no puedes, pues porque, bueno, porque a veces los medios que hay no son para hacer todo cuanto se quiere hacer, pero bueno, creo que eso también a gente sí que entiende, sí que interpreta, ¿no? E intentamos estar cerca de la gente, intentamos hacer todo aquello que sea bueno para la gente, y yo creo que eso también es algo que percibieron los nuestros vecinos durante estos años.
Xa sei que ao longo destes 24 anos aprendería moitísimas cousas, pero eu pediría pois que me dixera unha lección de vida que aprenderan estes anos na política, se se pode, se ten algo en mente.
Bueno, eu creo que o fundamental ás veces bueno, a humildade que temos que ter todos a hora de levar adiante calquer tipo de traballo, calquer tipo de responsabilidade. E máis en este caso, cando estás ao frente dos veciños, eu creo que esa humildade ainda se profundiza moito máis. Unha humildade que, de verdade, que xa nace do meu seu familiar. Eu creo que teño que agradecerlle, como non, aos meus pais todo o que o son, non? E se son algo é gracias ao seu traballo e ao seu esforzo. Esa humildade seguila transmitindo, en este caso, pues no traballo público que estamos a desempeñar e que estou a facer en estes anos, pues algo que continuamente intento perfeccionarlo, intento leválo adiante dun xeito pues moito máis profundo. Bueno, eu creo que con esa humildade a xente tamén entende, ve que cando se fan as cousas, fanse pues polo ben de todos, e eu creo que eso é tamén algo prioritario, algo que tamén ten moita importancia. O feito incluso de ver que en estes anos ás veces as discusións políticas son normales, intentar reválas a un cauce moito máis normal ainda, sin ningún tipo de crispación, sin ningún tipo de exaltación, tamén iso é moi bon, porque ao fin e ao cabo con eso tamén se mellora a sensación do teu pobo, a sensación da xente, a vecindade. Bueno, ao fin e ao cabo estamos na vida para vivir, para vivir do xeito máis feliz posible, con maior respeto entre todos, e iso tamén se consigue creando un clima que seña pues, un clima bon, un clima de non crispación. Eu creo que iso tamén se conseguiu, e eu creo que conseguimos en estes anos con ese xeito de traballar, de estar moi cerca de xente e de priorizar, en este caso, a humildade ante outro tipo de valores que se poden ter.
A humildade, entón. Alfonso Villares, alcaldable polo Partido Popular para o Concello de Cervo. Gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos, Juana.
O luns 25 de febreiro, o Cenima de Foz acollerá unha xornada informativa sobre axudas e servizos para as pemes galegas.
Na cita abordaránse as liñas de apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Xornada sobre axudas e servizos para as pemes galegas en Foz o 25 de febreiro a 7:30 da tarde.
Haberá networking coa participación do conselleiro Francisco Conde e da directora xeral de Comercio, Sol Vázquez.
Organiza Xunta de Galicia.
É unha mensaxe da Federación de Comercio Amariña.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Seguimos adelante en Costa Viva y hablamos ahora de Burela, porque el Grupo Municipal del Partido Popular pide por segunda vez la paralización del expediente de contratación del servicio de recogida de basura. Los concejales populares han presentado una enmienda de sustitución a la moción del Gobierno Socialista, así que lo que piden es que el alcalde, que Alfredo Llano, adopte las medidas oportunas para que el servicio se siga prestando en las condiciones actuales a partir del 31 de marzo de este año, hasta que la próxima corporación ya después se ponga a decidir sobre el asunto. Esto lo explica el alcaldable del PP, Manuel Rouco.
Dende a agrupación local do Partido Popular de Burela, consideramos que a obstinación do actual alcalde Llano e do seu equipo de goberno en sacar para adiante, contra vento e marea, a tramitación do expediente de contratación dos servizos de recollida de residuos sólidos urbanos, xestión do punto limpo e limpeza viaria e de praias, roza obsesión. E preguntámonos por qué. Por que esa teima en hipotecar as próximas dúas corporacións municipais, sexan da cor e signo político que sexan, con 5 anos dun contrato que, indubidablemente, vai a incrementar o servicio en ata un máximo de 184.000 euros ano, cando son sabedores de que a adxudicación do mesmo é prácticamente imposible antes das vindeiras eleccións do 26 de maio, debido aos diferentes trámites que hai que levar a cabo? Por iso, dende a agrupación local do Partido Popular de Burela, consideramos que isto é de dubidosa equidade, ética e transparencia. Polo que, no pleno extraordinario do próximo mércores 27 de febreiro, o Grupo Municipal Popular vai a presentar unha emenda de substitución que paralice a tramitación do expediente 2477/2018 de aprobación do expediente de contratación dos servizos mencionados, instando ao actual alcalde a que adopte as medidas oportunas para que o servizo se siga a prestar nas mesmas condicións actuais a partir do 31 de marzo e ata que a próxima corporación municipal decida sobre este asunto.
Ahí queda esa petición del Partido Popular. Cuando faltan 14 minutos para las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino, un par de consejos publicitarios y te contamos muchas más cosas.
Se queres gozar do entroido ao grande, ven a Foz. O sábado 2 de marzo, a partir das 5 da tarde, celebrarase o tradicional e espectacular desfile que chega á súa 38ª edición e reparte máis de 7.000 euros en premios. E ademais, haberá pregón, concurso de coplas, bailes para adultos e para nenos, queima do entroido, todo isto e moito máis no entroido de Foz, ata 8 de marzo. Ven e pasaralo en grande.
Pues estábamos hablando del contrato de la recogida de basura de Burela. Vamos a hablar de algo similar, no igual, pero sí de cómo pues aprovechar esos restos en el municipio de Castropol, en el occidente asturiano, porque ahí están todavía con el programa de compostaje y estamos a tiempo de sumarnos.
Sí, el Ayuntamiento de Castropol, en colaboración con Cogersa, pues está con la campaña de compostaje doméstico 2019. Quienes participen, recordamos, recibirán una compostadora, la formación necesaria para manejarla, para hacer un compost de calidad, una guía de consulta y además contarán con el seguimiento y asesoramiento del Servicio de Educación Ambiental de la empresa. El plazo para apuntarse finaliza casi ya, el 28 de este mes. Las personas interesadas pueden obtener más información llamando al teléfono gratuito 914-1414 o en el propio Ayuntamiento de Castropol. José Ángel Pérez es precisamente el alcalde.
Desde que el primer año que Cogersa inició el trabajo en el compostaje doméstico de pequeños restos vegetales, podas, siegas de jardines, tal, nosotros nos sumamos a esa iniciativa y realmente hoy tenemos una dotación de contenedores de compostaje domésticos muy grande. Todos los años fuimos al certamen, al proyecto de Cogersa. Es cierto que unos años hay más gente y otros años hay menos, pero la iniciativa ha cuajado perfectamente en todo el municipio y estamos muy satisfechos de cómo funciona, además, porque la gente se compromete y realmente pues es un alivio, porque muchas veces el problema que teníamos era que la gente segaba el jardín y luego echaba los restos vegetales en el contenedor de basura doméstica, ¿no? Eso nos producía un gran trastorno porque llenaba el contenedor. El resto de la gente se quejaba porque no podía echar sus restos de comidas y de restos de casa, ¿no?, en el contenedor. Y eso, ya digo, con este sistema pues ha ido paulatinamente mejorando y hoy estamos, ya digo, muy satisfechos de cómo está funcionando y de lo bien que es aceptado por la población.
También le preguntamos al alcalde de Castropol por la evolución del programa de compostaje a lo largo de los últimos años. Cabe recordar que no es una propuesta nueva, sino que ya está bastante consolidada en la zona. Escuchamos de nuevo al alcalde.
Fundamentalmente, yo creo que estamos, a medida que el programa se fue desarrollando y ya llevamos 6 o 7 años, pues yo creo que ya va mucho mejor y la gente está mucho más satisfecha y ya es conocedora de ese programa, porque el que ve el contenedor en el compostador, en la huerta del vecino, le pregunta y entonces al año siguiente está atento, o ya viene aquel año a ver si hay posibilidad de engancharse todavía. Bueno, yo creo que está funcionando más el boca a boca que una campaña realmente institucional que hemos hecho el primer año, pero desde después ya ha funcionado prácticamente el modelo solo por el boca a boca, ¿no? Estamos, ya digo, muy satisfechos y muy contentos de cómo está funcionando.
En cuanto a los requisitos para participar en el programa de compostaje, el principal es disponer de una vivienda habitual que cuente con una pequeña zona verde, es decir, un jardín o un huerto, basta con unos 50 metros cuadrados donde poder colocar la compostadora que se proporciona. Habitualmente están participando una docena de vecinos. Escuchamos de nuevo a José Ángel Pérez.
Pues normalmente podemos andar sobre 10-15, depende del año y de los contenedores que nos pueda facilitar Cogersa, que eso es un servicio que hace Cogersa y que nosotros es gratuito para el ciudadano y bueno, están en función de la disponibilidad que tenga y del número de ayuntamientos que se sumen, pues unos años es un poco más, otros años un poco menos. Entonces normalmente en torno a 10-12 personas casi siempre fijo. Alguna vez tuvimos mucha más demanda e incluso llegamos a tener 15 algún año. Pero era porque en otros municipios no habían llegado y entonces Cogersa permitió ese transbordo de 2-3 contenedores, 5, lo que supusiera para Castropo, para que no se perdieran, ¿no?
Pues recordamos, antes de finalizar, las fechas para apuntarse. El plazo acaba el 28 de este mes, es decir, el jueves. Las personas interesadas pueden obtener más información llamando al teléfono gratuito 914-1414 o en el propio Ayuntamiento de Castropol.
Pues esto sobre compostaje, pero también nos puedes hablar ahora, dentro de lo que es el medio rural, de triturar, ¿no? Porque tenemos una máquina que es súper innovadora y además que comercializa un grupo de aquí de Baladouro. A ver, cuéntanos lo de la trituradora.
Sí, pues hablábamos de compostar y ahora hablamos de triturar. De hecho, el concurso de máquinas destacadas de la Feria Internacional de Galicia, Abanca Cimac Grand Agro, que se celebraba este fin de semana, distinguía como lo último en tecnología agropecuaria a una trituradora abatible comercializada por Agroforestal Rouco, de aquí, de Ovaladouro. Alejandro Rouco es el responsable de la empresa. Nos hablaba de las funcionalidades de esta trituradora.
Para todo el equipo estamos muy contentos. La tercera máquina que diseñamos, na terceira foi a vencida. Estamos falando dun tipo dunha máquina de trituración para tema agrícola. Un precioso premio nosotros conseguimos con esa máquina da, podendo circular en carretera, levar 6,30 metros de ancho, de outra maneira só podíamos levar 2,80 metros. O do premio, unha das puntos para recibir o premio foi que entre unha máquina e outra solapan, e iso é moi difícil de conseguir. Pois neste caso, bueno, para a raíz da Feria de Mostra de Silleda, non xa só polo premio, tamén influeu, tamén, supoño, pero a raíz de esa feira xa tivemos varias chamadas, incluso varias visitas para o tema da máquina. Imporrón é sobre todo para, bueno, o equipo que leva estes últimos anos traballando e tirando por a empresa como un premio para eles e para min tamén.
Con respecto a la empresa Agroforestal Rouco do Baladouro, decir que cuenta hoy con 14 trabajadores y fue fundada en el año 1978 por Graciano Rouco, el padre del actual propietario. Nos contaba precisamente el hijo Alejandro, pues, cuáles son las principales líneas que sigue la empresa.
Somos 14 personas. La línea de trabajo es una línea de trabajo dedicada ao sector forestal e agrícola, ao sector forestal en tema de limpieza e trituración, e ao sector agrícola é unha amplia gama do que nos manexamos. Nosotros, bueno, a parte da trituración e limpieza, temos unha marca de tractores, unha marca que se introduceu nova en España, que se fabrica en Italia, que é a marca Arbus. Ahora estamos tamén con temas dunha importación dunha máquina para a limpieza de autovías, depois a todo tipo de apero dedicado á agricultura, bueno, de diversas marcas, como podemos ter cada distribuidor, desde 25 caballos hasta 300 caballos.
Bueno, pues ahí tenemos esos sectores en los que trabaja Comercial Rouco y también esa máquina trituradora que ha recibido el premio. Felicidades desde aquí. 6 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y te hablamos también de la gala de Acisa que tuvo lugar el otro día, el viernes, en Ribadeo. Queremos ponerte alguno de los testimonios que fueron muy emotivos y recordaron grandes cosas.
Euterra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Tempo.
Burela, Carnicerías da Llampri, Supermercado Claudio. Hemos incorporado nuevos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batalle, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos de reserva y crianza, Mencías, Riberas, Albariño y Ribeiros Blancos, de gran calidad. Pásate por Carnicerías da Llampri, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Da Llampri.
Pensa no teu futuro, compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 produtos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo.
Hablamos de esa gala de ACISA que tuvo lugar el viernes pasado. Fue emotiva, se tuvo ese detalle con esas personas que, bueno, pues se han jubilado o están a punto de jubilarse y que llevan muchísimos años trabajando en su negocio. Se les entregó los galardones a una carrera y los galardones fueron recibidos por José Luis Botana, de Calzados Botana, Carmen Valdés, de Peluquería Carmen, Ramón Leivas, de Garaje San Andrés, y también recibió un premio, un galardón. Me deja una, ¿verdad? Ramón Leivas, de Garaje San Andrés, Carmen Valdés, José Luis Botana y Ramón Arrigosa, esa es. Y Ramón Arrigosa, del Bar Ribeira. Ahí están los cuatro. Estaban emocionados, contentos con ese premio. Vamos a escuchar alguno de ellos. No teníamos el sonido de todos ellos, pero sí que vamos a escuchar, comenzando por Carmen Valdés, luego también Ramón Arrigosa y Ramón Leivas, cómo intervenían en el seno de esa gala.
Gracias a todos, y especialmente a los que nos están también, y a todas las clientas que fueron mis psicólogas, total, y tuve muchísimas, a Dios gracias, y en especial a Cisa, que se molesta muchísimo y pierde muchas horas, y a todas las autoridades, por supuesto.
Dar las buenas noches, ante todo, dar las gracias a todos los presentes, bueno, y a todo el pueblo de Ribadeo por acompañarme estos 25 años. E especialmente tamén quixera recordar aqueles clientes que me marcaron moito e que xa non están hoy, xa non están aquí con nosotros. Tamén, con permiso de todos os presentes, dar as gracias a unha inmensa clientela que teño de Asturias e que, claro, lógicamente non están aquí. Gracias a Cisa por e que sigáis traballando moito.
Me siento moi orgulloso de haber sido socio da Cisa durante moitos anos, haber formado parte como vicepresidente de una directiva en la que salió presidente por primera vez Paco, y ahora estoy jubilado. Y entonces, yo lo que le requiero a los aquí presentes, que tienen que tirar del carro, que se tienen que mojar mucho y entrar en ACISA y estar en las directivas, dar nuevas sensaciones para que ACISA sea mucho más fuerte de lo que ya es hoy, que ya no es poco. Darle las gracias a esta dirección de ACISA por haberme invitado hoy y poder estar hablando con vosotros aquí. Y por último, pues que pasemos todos una velada muy feliz.
Pues así hablaban los galardonados, como decíamos, y también Francisco Iriarte, el actual presidente de la Asociación de Comerciantes, que quería empezar su intervención recordando a un exmiembro de la directiva fundador de ACISA, recientemente fallecido, que era Pablo Vizoso.
Lo primero que me gustaría es tener en cuenta un recuerdo para Pablo Vizoso Iglesias, que, como sabéis, fallecía de forma repentina hace unos días y ha causado una gran consternación. Él fue el segundo presidente de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, entre los años 92 y 99. Hoy queremos agradecer su trabajo y su dedicación durante aquella época, y pienso que la mejor forma de hacerlo es dedicándole un aplauso.
Ahí estaban las palabras y el aplauso para Pablo Vizoso, y también, por cierto, recordamos el agradecimiento de toda su familia a todas las personas que les han testimoniado, sus condolencias, su dolor, les han acompañado en el sepelio y en el tanatorio, y han mandado pues una nota de agradecimiento a todas ellas, la familia de Vizoso. Respecto a la gala de ACISA, transcurrió bien, con diversión, con muchas anécdotas y muchísima participación. Además, hubo un fotocall donde todo el mundo pudo hacerse ahí sus fotografías para el recuerdo. Hasta aquí llegamos, ¿eh? Un alto en el camino, un pequeño consejo publicitario y seguimos luego a partir de las 2:20 con más noticias locales.